Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Buenos días desde la fiesta de los patios de Córdoba, que ha cumplido 100 años y de la que le hablaremos esta mañana. Además de otras muchas cosas que tienen que ver con la actualidad, está muy movida, ¿eh? La fotografía de la actualidad inevitablemente hoy sale agitada, no movida. Pocas novedades en la lucha contra la pandemia. Seguimos vacunando a un ritmo casi aceptable. Hay varias cosas que no sabemos. Si los 4 millones de dosis que se habrán recibido esta semana van a repetirse la semana siguiente y la otra y la de más allá. Y tampoco sabemos, al menos los que tenemos la primera dosis de AstraZeneca, es qué van a hacer con nosotros, ¿no? En el caso de los... Y luego especialmente en el caso de menores de 60 años. La farmacéutica, la Agencia Europea del Medicamento, han recomendado completar la pauta con la misma vacuna. Otros gobiernos han combinado dos tipos de vacunas y aquí se está investigando. Cualquier día salimos de dudas. Lo que se ha conseguido 4 meses después de la primera vacuna es lograr inmunizar a la mayoría de la gente mayor. Así, por ejemplo, más de 80 años, pues están prácticamente con el 100%. De la primera dosis, desde luego. Entre 70 y 79, el 71%. En 60 y 69, el 48%. Entre 50 y 59, el 13%. Queda mucho por delante. Pero es verdad que las personas más vulnerables están protegidas. Esto se nota en los hospitales, evidentemente. Se ha caído la edad media de los ingresados. Sigue la polémica a propósito del estado de alarma, que va a finalizar el próximo día 9. Ayer dos presidentes autonómicos, Feijóo y Moreno, Galicia y Andalucía, dijeron, claro, vamos a ver qué consecuencias se pueden producir sin una legislación que permita a la comunidad autónoma adoptar ciertas restricciones. Si no hay estado de alarma, ¿cómo lo va a hacer la comunidad autónoma? ¿Hay algún resquicio? Se está estudiando alguno. Pero en el País Vasco, que es donde más se está reclamando mantener la excepción constitucional, ayer la vicelendakari Idoia Mendia apuntó la posibilidad de pedir al gobierno que mantenga el estado de alarma a nivel autonómico. Porque, claro, si tú puedes cerrar la hostelería, pero luego no puedes mandar a la gente a casa. Pues bueno, no estarán en el bar, pero te pueden organizar una fiesta en la plaza. O puedes, si tú no restringes con el estado de alarma cuánta gente puede haber en tu casa, uno en su casa puede invitar a 100. Ese es el problema que algunos ven en este asunto. Y un dato sobre la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña. Ayer pasó el primer día de los 10 que le ha dado la justicia a la Generalidad de Cataluña para vacunar al 80% de los agentes de policía y guardia civil, que les recuerdo, no se habían vacunado. Sí a los Mossos de Escuadra, no a policía y guardia civil. Esto cualquier gobierno habría elevado la voz, pero el que nos toca, como con los socios catalanes, ya se sabe, bueno, ya los vacunaré yo, ha dicho con la voz bajita y santas Pascuas. Se produjo, no hay ninguna vacunación, todavía no les han pinchado, pero sí se produjo el exabrupto, esa litosis política. ¿Cómo lo explicaría? Esa xenofobia pestilente de esta gentuza soberanista. Secretario de Salud Pública, José María Argimón, afirmó que, hombre, en la línea de Puigdemont, cumplir esa orden judicial que les obliga a vacunar a la gente, se obligará a retrasar la vacunación de gente de más de 70 años. Además, ¿qué vacuna se les ha de poner? Que lo diga el juez. Dice este impresentable. Todos los que se escandalizaron por el cartel de Vox con los menas y las abuelas, y ¿dónde están ahora? A ver, brigada de cazafascistas, que andáis por ahí, por las calles, buscando fascistas debajo de... Bueno, viendo fascistas cruzar la calle. ¿Todavía no os habéis despertado? ¿Estáis durmiendo? Son las 7 y 5 de la mañana. O sea, la alerta antifascista sirve para Madrid y no para xenófobos pestilentes como este Argimón en Cataluña. Y hablando de Madrid, la verdad que la campaña ayer no tuvo más novedades, que no se podían hacer encuestas y el petardazo en el que ha acabado esa estrategia completamente artificial organizada por Iglesias y por Redondo, supongo, seguida por este personaje cada día más sorprendente que es el ministro del Interior. Sobre la amenaza del fascismo tal, a la que se sumó de forma descerebrada, absolutamente descerebrada, el Partido Socialista. Ayer los grupos de izquierda montaron un espectáculo absurdo a las puertas del Parlamento Europeo, advirtiendo sobre el riesgo del fascismo en España ante la indiferencia general. Solo les faltaba Puigdemont, que bien podría estar porque forma parte del mismo club, ¿no? Si a muchos socialistas hoy se pueden estar preguntando qué pintaban allí sus representantes con toda esa escoria. A base de rebajarse y rebajarse, hacer guiños a los radicales, de seguir la estrategia política de Iglesias, los socialistas están en caída libre. Incluso pueden ser sepultados por Más Madrid. Y ojo que quedan todavía bastantes días para votar. Todo lo que el PSOE pudo haber ganado en Cataluña, lo está perdiendo en el resto de España. En Galicia y en el País Vasco son ya la tercera fuerza política. Y es que ahora corren el riesgo de serlo también en Madrid, que tienen mucha más importancia. Y mientras, pues, el moñete, Iglesias debe estar pensando a quién va a atacar hoy para lograr, pues, que se hable de él, que esté... Aunque, miren, solo con revisar la hemeroteca da para mucho. Ayer circuló unas viejas declaraciones suyas donde presumía de no hacer victimismo por las amenazas que podía recibir. Y claro, uno, ¿cómo hemos cambiado, Iglesias? ¿Cómo hemos cambiado? Yo me imagino que esa grabación, luego a las 8 se la repito, debe de ser de la misma época en la que presumía de vivir en Vallecas, criticaba a los políticos que vivían en chalés, pedía que se limitaran los sueldos públicos y esas cosas, que como hemos visto, no se corresponden con lo que luego ha hecho. Pero... Y hoy vamos a conocer datos de las cifras de la EPA del primer trimestre del año, el de la tercera ola. Así que desde aquí animamos a Yolanda Díaz a que ensaye ese gesto tan sentido que nos obsequió esta semana antes de que su colega Reyes Maroto se paseara por la carrera de San Jerónimo haciendo el ridículo con una foto de una navaja pintada en rojo. ¿Se acuerdan? Se ponía las manos en la cara, la cabeza inclinada, como bueno, pues hoy vas a tener una buena oportunidad, a lo mejor no, ojalá no, para hacer ese gestito, Yolanda. Hoy vamos a conocer la EPA, vamos a medir el destrozo social que ha causado el virus en España. Hoy vamos a medir el drama de verdad que se vive en España. Y no las películas que os montáis en campaña electoral. Ese atajo de cuentistas que sois todos a los que me estoy refiriendo. Y el Pleno del Consejo del Poder Judicial ha renunciado a plantear ante el Constitucional un conflicto de atribuciones por la reforma que ha limitado precisamente sus atribuciones. Existe un amplio malestar entre los vocales del Consejo, pero el Pleno ha considerado que la iniciativa tenía, pues, escasos visos de prosperar. Y al margen de la decisión del Consejo, la carrera judicial sigue mostrando su oposición a las injerencias del Gobierno. Hace unos días lo denunciaron en Bruselas, ayer lanzaron una campaña en redes sociales con ese mismo motivo. Muy interesante. Son las 7:10 y hay otras cosas y se las cuento así. Restricciones.
Andalucía amanece con todas sus provincias abiertas, aunque la comunidad permanece cerrada. Además, un centenar de municipios están confinados. Cantabria, por su parte, mantiene cerrado el interior de la hostelería otras dos semanas. Y en La Rioja, la justicia suspende la restricción de aforo al 33% en los comercios y el cierre a las 5 de la tarde.
Protestas.
Los trabajadores de Airbus en Getafe se manifiestan hoy en contra de los despidos planteados por la aeronáutica. Una protesta que coincide con la visita a la planta de la ministra de Exteriores. El gobierno insiste en que se sigue trabajando para evitar despidos y el cierre de las fábricas en España.
Acorralado.
Crece la presión sobre Boris Johnson tras no aclarar cómo pagó la reforma de su apartamento oficial en Downing Street, un hecho que ya se está investigando. La Comisión Electoral sospecha que se han cometido infracciones.
En el partidazo de COPE, Guardiola.
Manchester City se acerca a su primera final de la Champions. El equipo de Guardiola ganó 1-2 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, remontando con goles de De Bruyne y Mahrez. La vuelta el próximo martes. Esta noche arrancan las semifinales de la Europa League a las 9 en tiempo de juego, Villarreal, Arsenal y Manchester United, Roma. Y antes tenemos Liga, el Barça recupera su partido aplazado contra el Granada a las 7. Si gana el equipo de Koeman, se pone líder a falta de 5 jornadas. Ayer Athletic Club 2, Valladolid 2 y en la Euroliga de baloncesto, el Barça ganó al Zenit y se pone 2-1 en la serie de cuartos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.163-24163.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 2, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en EASElectric.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Esta noche has soñado con tu jardín, con tu parcela, con tu terraza, que no la tenías bien, ¿no? Ya ha llegado la primavera y no sabes qué hacer. Hombre, que está Steel, claro, y sus máquinas, sus motosierras, su hidrolimpiadora, su cortacésped, el soplador, la motoazadas, que están comprometidas contigo, que te están esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya, arregla ese jardín con Steel. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre. Steel.
Las comunidades mantienen los llamados vacunódromos para acelerar la vacunación. Hay dosis prometidas, pero no acaban de llegar. Los dos que hay en Madrid, por ejemplo, podrían poner el doble de dosis que administran todos los días. Lo ha comprobado en uno de ellos Carmen Lavallén.
Cada vacuna es oro y por eso aquí los viales están en una nevera accesibles tan solo a unos pocos.
Compañeros, ¿me dais la llave?
José Antonio García es coordinador de vacunación en el Palacio de Deportes. En cada turno reúne a su equipo de unas 50 personas.
Hoy se espera un día tranquilito, ¿vale?
Tienen capacidad para poner 8.000 inyecciones diarias, pero el máximo estos últimos días ha sido la mitad por falta de dosis.
Hoy nos tendrán que traer lo que corresponda.
A la espera de que lleguen, todo está preparado, tanto administrativos como enfermeras ocupan los casi 20 puestos operativos.
Ahora estamos preparando básicamente.
Y empiezan a subir ya.
Todo un alivio para Elena, la beneficiaria del pinchazo.
No he sentido nada en ningún momento y todo muy bien, súper bien organizado.
En menos de media hora abandona vacunada el centro y animando a todos a inmunizarse para dejar atrás la pandemia.
Nuevo giro en la campaña del PSOE. En Madrid, Pedro Sánchez se aparta de Gabilondo, se centra en vender el avance en la vacunación como arma electoral. Ni siquiera ha sacado partido a sus intentos por rentabilizar las amenazas por carta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los trackings manejados por la Moncloa son taxativos. Las amenazas vía postal hacen avanzar la campaña tensionada, pero en ningún caso arrojan una rentabilidad para el PSOE, que camina hacia su peor resultado en Madrid, siempre por debajo del que fuese su suelo tradicional del 23% de los votos. Tal perspectiva de salir trasquilado ha empujado empujado a Pedro Sánchez a limitar su presencia en la pugna electoral. Ya no queda rastro de la hiperactividad desplegada semanas atrás, cuando el presidente era presentado por su entorno como movilizador del electorado y buscaba el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. El giro en sentido contrario lleva a Sánchez a aferrarse a la pérdida de fuerza de la cuarta ola y el aumento de la vacunación como escaparates. Hasta el cierre de campaña se antoja un interrogante si por medio Sánchez participará en algún acto más con Ángel Gabilondo.
Y este jueves Herrera nos deja también la historia de Michael Collins, que ha fallecido a los 90 años. Era uno de los tres astronautas que hicieron historia al llegar a la Luna en 1969. Pero a diferencia de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, sus dos compañeros, Collins no llegó a pisar el suelo lunar. Se le conocía como el hombre más solitario de la historia precisamente por eso, porque se quedó solo en el módulo Columbia mientras los otros dos paseaban por la Luna. Y aunque parezca que su trabajo fue secundario, de la pericia de Collins dependió que el Apolo 11 regresara con éxito a la Tierra. La operación era tan arriesgada que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tenía preparado un comunicado por si tenía que informar que la misión había fracasado.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. ¡Shh! Balduero.
El pasaporte COVID sigue en el aire a pesar de que el objetivo es que empiece a funcionar este verano. Las autoridades europeas y los 27 no se ponen de acuerdo sobre la letra pequeña del documento. Bruselas, José Luis Concejero.
Serán unas negociaciones más intensas de lo previsto para aprobar el futuro pasaporte de vacunación que permita agilizar los viajes por Europa para aquellas personas que están vacunadas. El Parlamento Europeo quiere que este certificado sea suficiente para poder viajar sin restricciones. Por otro lado, muchos países europeos quieren mantener la potestad de exigir igualmente test negativos y cuarentenas, aunque una persona ya esté vacunada. Dos posturas distintas y que se van a tener que negociar en los próximos días. Se esperan semanas intensas. El objetivo es que el pasaporte de vacunación esté listo antes de la temporada de verano. Se aprobará sin ningún tipo de duda, pero falta conocer el nivel de ambición de este documento.
El confinamiento y las restricciones de movilidad han llamado a muchos a buscar nueva vivienda. Por eso, en COPE queremos saber si es un buen momento para comprar o para vender. Quien lo sabe es Marta Ruiz.
La firma de hipotecas ralentiza su caída en febrero y con respecto a enero se cerraron un 15% más de operaciones, unas 31.647. Se vuelve a niveles previos a la pandemia y los registradores auguran una subida del 5% en las compraventas si avanza la vacunación. ¿Qué pasará con los precios? Félix Lores, analista del sector inmobiliario de BBVA Research.
El precio continúe corrigiendo y así tan pronto se vaya consolidando la recuperación de la economía, que el precio consiga ir retomándose.
¿Es mejor momento para comprar o para vender? Gerard Duelo es el presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Obviamente es mejor momento para comprar, porque aunque sea solo un 10, un 15%, en zonas quizá baja más y lo más importante, quizá haya gente que necesita cash.
Además, los bajos tipos de interés son un buen incentivo para animar a la firma de hipotecas.
¿Y cuál es la historia de hoy de Café por Tantos?
Pues mira, de momento necesitamos ese café y sobre todo hablar de algo muy importante, porque se acerca el buen tiempo y con él las dudas de la declaración de la renta. Así que vamos a ver si en el Café por Tantos nos pueden arrojar luz sobre muchas de esas dudas.
Qué bien se está en la terracita, ¿verdad?
Pues sí, porque tengo un disgusto. Ayer me llegó el importe del seguro del coche.
Bueno, entonces te invitaré al café.
Deberías de invitarme entonces a dos, que también me ha llegado el IBI.
¿Qué le vamos a hacer?
Podría hacer como la iglesia y no pagarlo, pero como solo ellos tienen un régimen fiscal especial...
Siento corregirte, pero la iglesia no tiene ninguna fiscalidad especial. Sencillamente está sometida a la ley de mecenazgo y no paga IBI como no lo paga ninguna otra confesión religiosa, ni las ONGs ni las federaciones deportivas.
¿Y eso por qué?
Porque el Estado entiende que hacen una labor beneficiosa para la sociedad y es su manera de apoyar esa gran labor. Así que la iglesia paga todos los impuestos marcados por la ley, como no podía ser de otra forma.
Oh, pues gracias por la información y por el café.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de este jueves 29 de abril, que es el día en el que, por ejemplo, comparece la ministra de Sanidad del Congreso cuando faltan 10 días para que termine el estado de alarma y se especula con que una ley del 81 podría permitir a las autonomías que lo deseen mantener restricciones actuales. Pero las propias comunidades siguen mostrando inquietud por verse atrapadas en lo que aprueben o no los diferentes tribunales. Y la pandemia sigue con datos estables, lamentamos 88 muertos diarios. Y ahora lo que inquieta es la cepa india. Finalmente la cuarentena, aprobada ayer por España, no va a entrar en vigor hasta el sábado. Y de momento hay un posible caso en Valencia, una mujer que estuvo en la India y que está ingresada con su hermana en observación. Ojo a esa cepa que puede fastidiar muchas cosas. Y esperemos que la campaña de Madrid recupere un poco la cordura, sin tanta publicidad de amenazas ni tanto guerra civilismo. Hoy conoceremos lo verdaderamente importante. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola Martínez de Castro, buenos días.
Hola Carlos Herrera, muy buenos días.
Hola Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal Herrera, buenos días?
Araki, buenos días.
Buenos días Herrera.
Claves, el mundo judicial, por ejemplo, revuelto.
Sí, fíjate, tan revuelto que el diario El Mundo abre esta mañana con esa imagen de la insólita protesta en las redes sociales. Jueces de toda España retratándose en sus juzgados, de espaldas a la cámara y con un lema que no deja lugar a dudas: dejen de meter mano a la justicia. Bueno, atención también esta mañana a lo que cuenta el diario ABC sobre los cientos de inmigrantes que permanecen en Canarias. Un juez, en una sentencia, ha abierto la vía para que con una simple petición de asilo puedan viajar a la península. Abre un precedente muy peligroso, explican, porque a partir del 9 de mayo, cuando se levanten las restricciones para viajar, el efecto llamada puede provocar un problema de primer orden. La policía cree que podrían registrarse hasta 6.000 solicitudes. Lo avisa la información hoy de ABC. ¿Y con los jueces? Bueno, pues los periódicos destacan esta mañana que finalmente el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, optó por reprimirse y decidió no llevar ni al Tribunal Constitucional ni al Defensor del Pueblo esa reforma aprobada por el Gobierno que limita su actividad, que le impide, por ejemplo, cubrir vacantes mientras se encuentre en funciones, como ocurre desde hace 2 años. Y como se comenta hoy en los periódicos, era su última oportunidad para responder después de que 2.500 togados de toda España decidieran enviar un escrito a Bruselas con su queja. Eso sí, también inciden varios periódicos en que el verdadero examen a lo que está haciendo el Gobierno con el Estado de Derecho llega entre hoy y mañana con los encuentros virtuales que funcionarios de la Unión Europea van a mantener con asociaciones de jueces para elaborar ese informe anual sobre la situación de la justicia en España. Y para terminar con lo de la justicia, es interesante lo que cuenta también hoy el diario El Mundo. El Tribunal Supremo ha admitido un recurso de Vox y ha obligado al gobierno a que informe en el Congreso sobre el etarra Domingo Troitiño, primero acercado a un centro próximo al País Vasco y luego excarcelado por motivos de salud. Explican que es importante porque esto abre la vía a que el gobierno de Sánchez tenga que informar, cosa que hasta ahora no ha hecho, sobre una de sus medidas más polémicas, ese acercamiento semanal cada viernes de presos de la banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco.
Bueno, esto que contáis, Gorge, es importante, pues es una de las cosas más escandalosas que está haciendo cada semana con acercamientos el Ministerio del Interior, sin dar explicaciones.
Bueno, una más de Marlaska, sí, eso es un gobierno, el gobierno de la opacidad, lo hemos dicho muchas veces, tiene el récord de incumplimientos del Consejo de Transparencia, es un gobierno que todo lo hace a escondidas porque no debe tener mucha convicción en su capacidad de persuadir a los españoles de la bondad de sus decisiones, pero esto es especialmente sangrante. Y nunca mejor dicho, porque hablamos de una banda de asesinos que estuvo matando hasta 2011, que este gobierno tiene mucha memoria para el franquismo y los etarras más sanguinarios que están siendo beneficiados, que se nos prometió que iba a ser caso a caso y uno a uno, y sin embargo aquí cada viernes se sigue acercando presos a cárceles cercanas al País Vasco, cuando no progresándolos en grado penitenciario para cumplir un pacto no escrito, pero desde luego bastante vinculante, con Bildu a cambio de los presupuestos generales del Estado y con el PNV a cambio de la entrega de las competencias penitenciarias. Esto es una evidencia y, sin embargo, Marlaska calla. En vez de decir, bueno, creemos sinceramente que esto es bueno para España por estas razones, como tienen la mala conciencia vergonzante de que lo que hacen no sería entendido, pues lo hacen a escondidas.
Sí, lo que pasa, pero en los dos casos yo tengo dudas de que la vía, digamos, legal sea la del contencioso legal, sea la vía de frenar esto. Yo creo que hay cosas que siendo legales son políticamente inaceptables o censurables, y no podemos llevar toda el debate político a los tribunales. Es decir, creo que en este caso no podemos exigirle a los jueces que hagan una labor que tenemos que hacer los ciudadanos. Es decir, si aunque sea legal, no es admisible políticamente, castiguemos políticamente a quien hace eso. Lo que creo que a veces produce distorsiones es decir, no, es que no es ilegal, es una competencia del gobierno. El gobierno tiene la competencia de hacer eso y hay que decirle al gobierno, y dices, bueno, es que es una cosa que legalmente a mí me parece que tiene pocas vueltas. Lo que la responsabilidad es, hay que pedírsela a quien hay que pedírsela.
Sí,
que es
al gobierno. Se recurre a lo judicial cuando el argumento moral no funciona. Pero claro, cuando un gobierno, cuando contra un gobierno no funciona el reproche moral, porque no tienen conciencia moral directamente de lo que hacen, es el concepto de bien o mal, sino de legal o ilegal, pues claro, la oposición muchas veces recurre a la justicia porque es el último, porque el reproche moral no afecta en absoluto a la conciencia.
Indudablemente, Jorge, pero que no le afecte al gobierno no quiere decir que los ciudadanos no tengamos que ejercer nuestra responsabilidad cuando tenemos la oportunidad con ese reproche moral. Eso es lo que yo me refiero.
Bueno, ¿y qué impresiones recogen los periódicos sobre la campaña electoral de Madrid?
Pues impresiones, dices bien, Herrera, porque ya sabes que la publicación de sondeos está vetada por nuestra peculiar legislación electoral. Impresiones, por ejemplo, las que ABC recoge en el cuartel general de la que será tu invitada esta mañana, la señora Ayuso. Con sondeos como el de GAT3, Ayuso podría sumar más diputados que los tres partidos de izquierda, y eso le permitiría ganar la investidura con una simple abstención de los diputados de Vox. Claro que el politólogo Miguel Ángel Quintanilla, en una tribuna interesante hoy en El Mundo, rebaja la euforia de los populares. Según su análisis, el camino a la Moncloa no se construye con victorias regionales únicamente. Pueden ayudar, pero hace falta, dice, algo más. Y pone el ejemplo de que en 2007 el Partido Popular ganó holgadamente en bastantes autonomías y al año siguiente Zapatero en las generales sacó mayoría absoluta. David Jiménez entra de lleno a los porqués de la muy mala campaña del Partido Socialista. Sobre todo escribe por esa idea inicial de intentar apropiarse voto de Ciudadanos. ¿En qué cabeza cabe?, se pregunta David. Al votante de Ciudadanos le animaba básicamente el espíritu pactista, la regeneración de las instituciones y el que el gobierno de la nación no dependiese de los nacionalistas. Claro, el gobierno de Sánchez lleva años haciendo todo lo que puede disgustar a un votante de los naranjas. Y en esta campaña de las cartas bala, nuevas misivas dirigidas al expresidente Rodríguez Zapatero y a Pablo Iglesias. Según el diario La Razón, la policía cree que hay un grupo organizado detrás de estos envíos que tendría la finalidad de desestabilizar este final de campaña en las elecciones madrileñas.
¿Zapatero consiguió mayoría absoluta en 2008?
No, no lo consigue. Es que... nunca, no, Zapatero nunca sacó la absoluta, no.
Es más, creo que en las elecciones de en aquellas el Partido Popular tuvo el grupo más numeroso de la historia en la oposición, que eran 156 diputados, sí, en la oposición.
No, pero la tesis de Quintanilla, que es interesante, es que no basta efectivamente con el impulso de las victorias autonómicas, sino que tiene que haber
un... Eso estoy de acuerdo.
Tiene que haber un proyecto, sí, global. Porque España es muy diferente y se vota en clave diferente, muy plural, en función de
todo. Bueno, Maricarmen, pero... di lo que quieras y luego me hablas de la campaña en las últimas horas.
No, no, si esto tiene que ver con la campaña, porque es que a mí me parece una de las cosas divertidas es el debate que se está produciendo sobre las claves del triunfo de Ayuso, ¿no? Pero ayer tenías un animado debate en la tertulia y demás, y todo el mundo habla, yo creo que la ideología, y realmente yo creo que es que Ayuso ha ganado las elecciones por el Cendal, por IFEMA,
por la gestión,
y por los bares, claro. Y que si ellos hubieran presentado diciendo soy comunista, hubiera ganado lo mismo, porque ha hecho el Cendal, ha hecho el hospital de IFEMA y ha conseguido dar una batalla para tener abierto Madrid. Esto es una exageración, entendámonos. Y luego la otra cosa que me resulta muy divertida de la campaña, no puedo evitarlo, es que a Pablo Iglesias se le aparece cada día el fantasma de Pablo, como en el cuento este de Navidad, ¿no? Es decir, te digas, cada día se le aparece el fantasma del Pablo Iglesias que fue, ¿no? O sea, lo de verle diciendo yo victimismo, por Dios, por favor, eso
era
no,
otro,
es,
era otro personaje.
Es una cosa, es que es tremendo, la verdad. Es,
pero es debe ser muy deprimente, digo, para los para el cuartel general de la Moncloa, ver que ni siquiera recurrir desesperadamente al fascismo, al 36, a la foto de color, a los grandes clásicos, ¿verdad?, de la izquierda, intentar convencer a los madrileños de que vivimos efectivamente en 1936, no está funcionando. Debe ser muy, muy frustrante que esta campaña de lo de las cartas y tal, intentar hacer descarrilar la campaña por el lado de la tensión más infame, ni siquiera es eficaz, ¿no? O sea, decir que a la infamia añaden la ineficacia, con lo cual pues ya la humillación,
sí,
es doble, ¿no?
Porque pasa una cosa también, Jorge, que todos los referentes y todos los prescriptores de opinión en el ámbito de la izquierda han quedado completamente desautorizados en la pandemia. Es decir, todos aquellos que lo que hemos visto es que todos aquellos, pues esto, lo de los que se escandalizaban por el perro Excalibur, ahora han pasado por encima y han ignorado y están ignorando 100.000 muertos. Y eso descalifica y desautoriza, por supuesto, al Partido Socialista y a Podemos, que son los que han estado gestionando, pero también ha desautorizado a todos aquellos que dan certificados de buena conducta desde el punto de vista moral e intelectual. Entonces, claro, cuando salen a hacer estos aspavientos de los cazafascistas...
Que lo de Pedro y el lobo, que ya no cuela. Claro, y es no, lo que tú dices ya... también. Es verdad que Ayuso digamos que se reivindica mucho esto de que da la batalla cultural, que da la guerra cultural contra el salchismo. Bien, pero solo con la guerra cultural no ganas elecciones. Son dos patas. Es la gestión que funciona, eficaz, un modelo liberal que funciona, que produce más bienestar, más riqueza, más libertad de elección que en otros lugares, y es también la actividad, digamos, que no se achanta frente al sanchismo, esa actitud que tiene Ayuso que desafía la superioridad moral de la izquierda. Son las dos cosas. Si falla una de las dos, no se ganan elecciones.
Bueno, y de Biden, los 100 días de Biden en la Casa Blanca, ¿qué se comenta muy rápidamente?
Bastantes cosas, por cierto. Fede Rores, efectivamente, Zapatero, 169 escaños sacó en 2008, 154 el Partido Popular.
No pasa nada, Araquís.
Bueno, el hiperpresidente se lee hoy en algún titular de prensa esta mañana. Fijaros que algún periódico recuerda lo mucho que se hablaba de los problemas de salud de Biden, que ha llegado a la Casa Blanca con 78 años y que contrastan, bueno, con esa intensa actividad, ¿no? Biden, por ejemplo, destaca La Vanguardia, lanza un plan social muy ambicioso de 1,8 billones de dólares para que Estados Unidos tenga un estado de bienestar a la europea. Bueno, en ABC, Pedro Rodríguez analiza esto y dice que no vayamos a pensar que Biden quiere transformar a Estados Unidos en una socialdemocracia escandinava, pero sí quiere rescatar del olvido a muchos compatriotas víctimas del abaratamiento del sueño americano y multiplicar, dice, las muy pocas generosas prestaciones sociales en Estados Unidos. En la prensa económica se analiza también esto y algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, se advierte que ese gigantesco plan de estímulo puede provocar problemas de inflación, con el riesgo de que tengan que subir los tipos de interés y se ahogue la recuperación.
¿Nos ha sorprendido Biden estos 100 días?
A mí sí, desde luego, para ser un anciano al del que se decía que tendría dificultades, incluso para llevar un discurso, está llevando adelante una política de transformación bastante ambiciosa. Es decir, no solo ha cambiado la geopolítica y ha sacado a Estados Unidos de aislacionismo, ha reactivado el multilateralismo, el atlantismo, ha vuelto a plantar cara a Rusia y a China, básicamente, sino que también está llevando adelante un programa muy ambicioso, una reforma fiscal ambicioso para cambiar el modelo económico en Estados Unidos. Es verdad que hay gente que puede asustarse por si se cae de un populismo en otro, ¿no? Del populismo de Trump en un populismo identitario, radical, que pueda hacer peligrar algunas cosas muy arraigadas en Estados Unidos, pero desde luego la voluntad de transformación la tiene.
Yo creo que ha hecho su principal éxito, una vez más, la gestión, las vacunas. La campaña de vacunación está siendo un éxito. Luego ha hecho lo que era inevitable y que todo el mundo sabíamos que iba a hacer, a gestos, que de momento son gestos, a, digamos, recuperar el multilateralismo y una posición y un protagonismo de Estados Unidos. Gestos hacia los votantes de Trump. Creo el plan anterior que presentó, el que anunció, de grandes infraestructuras, es un plan que está pensado en el votante blanco, digamos, de clase media, que ha estado castigado económicamente y que se fue a Trump. Y lo que ha hecho esta madrugada a mí me da la impresión que es un gesto hacia los suyos, porque creo que este programa que ha presentado, basado en una subida de impuestos a las empresas,
el niño feminista también,
sí, y digamos, criticar, pues, Wall Street, es un gesto a ese sector muy izquierdista del Partido Demócrata.
Pues con CaixaBank, profesor de Líbana, la clave económica hoy es el espíritu Madoff.
Bravo ahí y abrazos virtuales, don Carlos. Con la muerte de Bernie Madoff, el cerebro de la mayor estafa de la historia, no sé si se va el último gran mangante, con todo el respeto por su fallecimiento. Fueron solo 64 mil millones de dólares, don Carlos, los que se esfumaron a través del esquema piramidal que urdió. Dicen que a la vieja usanza, o sea, con poca informática, menos ordenadores y mucha libretita con apuntes personales. Desde luego, lo que sí cabe admirar son las artes y el manejo que hizo de lo que se da en llamar contabilidad creativa, porque Madoff, hablando claro, les levantó la camisa a todos, saltándose controles por parte de las autoridades y de sus clientes, que, como a posteriori se supo, no eran minundis, sino incluso entidades financieras de postín y multimillonarios de pedigrí. Curioso que todos cayeran, don Carlos, en las trampas diseñadas por Madoff, y más sorprendente es que lo hicieran como inocentes pajaritos en busca de sustanciosos réditos para sus inversiones. A Madoff se le considera todo un gurú financiero. Como uno ya es mayor, de gurús ha visto y conocido algunos. Y una conclusión muy práctica, don Carlos, que se extrae, es la de alejarse siempre de esas inversiones prodigiosas que dan excelsas rentabilidades. Estos días abundan noticias sobre estafas con criptomonedas. La pregunta, ante la tentación de colocar el dinero y lograr lucros impresionantes, es ¿dónde diantre invierte el gurú de turno para sacar tan exorbitantes lucros cuando ningún otro inversor es capaz de hacerlo? Madoff superó varias revisiones de la SEC estadounidense sin aparentes problemas. El embolado que había montado era de tal calibre que o bien resultaba inescrutable, ¿o acaso los investigadores fueron torpes? Desaparece Madoff, pero el espíritu financiero bribón no se extingue con él. Así que ojo a visor a la hora de invertir, don Carlos.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Línea Directa, ¿qué nos va a contar ahora?
Pues mira, te voy a contar lo que se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos. Una cosa estupendísima, porque a ver, usamos menos el coche, ¿no? Bueno, pues mira, Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en LíneaDirecta.com.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días. ¿Viste ayer el partido entre el PSG y el Manchester City?
Partidazo.
No, pues ganó el Manchester City 1-2. La genialidad, lo dije el día del Bayern. El Bayern es más equipo que el PSG y ganó la genialidad. Pero ayer el bloque se impuso a la genialidad porque Neymar no estuvo, solo al principio.
Mbappé tampoco.
No existió, solo Di María dio la cara. Si a eso sumas que Keylor Navas tuvo su día cantarín, un poquito por
Costa Rica. Y si la barrera se aparta cuando lanzan, pues
y
claro.
Si el segundo gol, la barrera se aparta, pues te meten el otro gol, claro. Dos problemas defensivos. Bueno, mira, mal se le ponen las cosas al PSG, ¿eh? El dinerito árabe no consigue la Champions. Atención, que lo decimos con la Superliga.
El City tampoco es dinero también, de Portollano, ¿eh?
Claro, lo te iba a decir.
Pero vamos a ver, sí, pero uno de los dos árabes cae.
Y Florentino es un indigente también. Es que claro, sí, pero que no todos estos tienen dinero.
Escúchame, no es Florentino no es un indigente. Pero a Florentino ha habido momentos que le he tenido que prestar algo. No te digo.
Para la bal, para...
Y ahora te voy a decir una cosa. Una muy buena noticia. Marcelo, el jugador del Real Madrid, no podrá viajar a Londres para jugar contra el Chelsea porque ha sido elegido para las votaciones. Esto es muy bueno para el Madrid.
La palabra después del partido que hizo el
otro día.
¿Qué tuvo? ¿Para matarlo?
Para matarlo.
Viva la fiesta de la democracia.
Y Florentino está saltando. Habló con Ayuso y dice, ¿lo puede meter en una mesa electoral o algo?
Tal
por
cual.
Ejemplo. Por favor, que te metan media plantilla en una mesa electoral. Ahora son y 49. Estamos en Córdoba. Estamos en este festival aquí en el Palacio de Oribe. Festival de los Palacios de Córdoba. Esta fiesta maravillosa que cumple 100 años. Y de la que hoy vamos a hablar a lo largo de toda la mañana. De momento, ahora noticias.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.